La cultura como trinchera. El programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Muy buenas tardes. Cuando terminó la guerra de Troya, Odiseo, que fue el artífice de esa estratagema que dio la victoria a los aqueos, emprendió el regreso a su Ítaca dorada, donde lo esperaba Penélope. Habían pasado los últimos 10 años en guerra y no sabía que iban a transcurrir otros 10 años antes de poder volver a su patria. Odiseo había enfurecido a Poseidón, el dios de los mares. Éolo, el dios de los vientos, que a su vez estaba enojado con Poseidón, ayudó a Odiseo como forma de venganza. Para esto, encerró en un odre de piel de buey que él mismo había desollado a todos los vientos que pudieran resultarle desfavorables. Ató la bolsa con lazos de plata para que no se escapara ni una brisa, y con la recomendación de no abrirla hasta llegar a destino, hizo soplar, firme y constante, el viento que habría de llevarlos a la deseada Ítaca. Estaban llegando a destino cuando Odiseo se quedó dormido. Los marineros, desconfiados, creyendo que Odiseo se guardaba para sí tesoros entregados por el dios, abrieron el odre. Desataron el saco y se aventaron todos los vientos. Al instante los zarandeó la tempestad y los arrastró llorando hacia alta mar, lejos de la tierra patria. Palabras textuales de la Odisea. Comenzamos a transitar el año 2023, un año que será muy desafiante, que podría ser muy complicado, quizás hasta caótico. Es fácil imaginar los fuertes vientos y los embravecidos mares que vamos a tener que enfrentar. Una posible disminución en el ritmo de crecimiento económico global, inflación generalizada, aunque por supuesto no a nuestras tasas, escasez de dinero, la prolongación de la invasión rusa a Ucrania, que podría derivar incluso en escenarios de guerra química, nuclear sucia o bacteriológica, costos al alza de la energía y de los precios internacionales de alimentos, un alza sensible de casi todos los presupuestos militares de Europa y de otras partes del mundo, con un impacto directo en los sistemas de bienestar social, cambios demográficos significativos, como por ejemplo la explosión demográfica que se espera en India para este mismo año, así como el inicio de la declinación en la población china, desafíos inmensos referidos al tema de la inmigración en todo el mundo, sociedades en franca lucha por colisiones permanentes entre derechos individuales certeros y supuestos derechos colectivos, el alza de populismos, tanto de derecha como de izquierda, crecimiento y hasta consolidación de alas de extrema derecha en países del primer mundo y un mayor viraje hacia autarquías más autoritarias en países no incluidos en ese primer mundo, desafíos cada vez más acuciantes en el plano del cambio climático y discusiones por la distribución de cuotas de emisión de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero. Una marcada aceleración de las economías de plataformas, precarización laboral, posible aumento de desempleo y una disminución de salarios a nivel global. Y tras todo esto, un aumento en la velocidad de entrega de la tecnología en todos los frentes imaginables, como un catalizador y una fuente de energía inagotable de muchos de todos estos cambios, sino de todos. Cada tema merece un capítulo aparte en sí mismo, por lo complejo que es cada uno de ellos y por sus consecuencias, casi todas entrelazadas. Por supuesto que se trata de cambios que se vienen cocinando a fuego lento desde hace décadas. Y si bien no se espera que eclosionen todos juntos este año, sí es esperable que empecemos a percibir sus profundas consecuencias a ritmos cada vez más marcados. Todo esto configurará un mundo más caótico que ordenado, este mar enfurecido de Poseidón. Necesitamos, urgente, una visión, una idea de futuro que nos aglutine en el esfuerzo, un destino que sea ansiado y compartido. Necesitamos nuestra Ítaca, donde nos espere paciente Penélope. Necesitamos un plan, una hoja de ruta hacia esa visión compartida y añorada. Luego necesitaremos vientos favorables, que serán muy escasos. Pero sin saber hacia dónde vamos, cualquier viento puede resultar desastroso. Y aun si lo logramos, aun si conseguimos esa visión tan necesitada, ¿cómo evitamos convertirnos en los marineros de Odiseo y evitamos sabotearnos la llegada a Ítaca?
Desataremos hoy nuestros vientos. Por todo esto y mucho más, buenas tardes, bienvenidos a La Cultura como Trinchera.
A Monday warrior means
Y como te dijimos, buenas tardes, bienvenidos a esta cultura que pretende que vos abras, cierres, elijas, pienses con nosotros esa tu trinchera que pasa a ser nuestra trinchera a partir de las 15, todos los días sábados. Hoy desataremos los vientos de Olo, hoy desataremos nuestros propios vientos, hoy tendremos un objetivo, hoy tendremos un propósito que tiene que ver con seguir, continuar y reafirmar este programa. ¿Para qué? Para que pensemos. Y si pensamos, pensemos juntos. Y fundamentalmente, vos tengas un pensamiento, que es tu propio pensamiento, un pensamiento crítico. Y nos basta con solo replantearnos en este programa o hacernos alguna pregunta que quizás en algún momento tenga una respuesta. Llega el momento de decirte que estamos con una temperatura en la cual 31 grados superamos ya los mismos. Hoy daba una máxima de 33 y siendo las 15 horas 17 minutos 20 segundos exactamente, está siendo 32 grados 1 de temperatura, así que 32 grados 1 de temperatura e igualmente de sensación térmica 32 grados 1, para decirte simplemente Servicio Meteorológico Nacional lo que nos depara en esta semana. Mañana domingo una mínima de 23, una máxima de 32, el lunes una mínima de 23, una máxima de 33, el martes a prepararse, mínima de 23, máxima de 36, y el día miércoles mínima de 24, máxima de 32, jueves mínima de 20, máxima de 30, y viernes mínima de 20, máxima de 30. No se deparan lluvias, no hay anuncios de chaparrones ni nada, todavía va a estar una zona, les diría, de sequía importante, y no hay presencia de lluvias en estos días durante toda esta semana. Calor y más intenso, como ya le dijimos, con esos 36 grados. Y vos nos estás sintonizando allí en Radio Cultura FM 97.9, donde en el dial, en nuestro dial, el que compartimos, 97.9, sino por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico, como yo te digo, que tus dedos pueden tener, y colocas Google Play. Y en Google Play bajas la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, que puede ser Android, que puede ser iPhone. Nosotros estamos presentes. Y si digo en la cultura como trinchera estamos presentes, froto la lámpara y sale mi genio. Y mi genio tiene un nombre y un apellido. Ese nombre y ese apellido es Carlos Pelloni. Y los aplausos también, qué bien. Nicolás Giancaglini, mi gran compañero de equipo. Los sábados va a ser mi coequiper, mi todo. Así que gracias, Nico. Fantástico, como siempre. Gracias por estar. Un genio realmente y una persona extraordinaria. Extraordinaria. Nicolás Giancaglini en el área de operación técnica y todo aparte de mi persona. Carlos, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Ale? Buenas tardes. ¿Cómo te va?
Muy bien, Carlos. Vamos a desatar hoy los vientos de Olo, los vientos de la vida, en definitiva.
Sí, la semana pasada decíamos que, bueno, era el primer programa o el último del año, empezábamos ahora, y normalmente fin de año es una época de balances, es una época de nuevos propósitos. Y me pareció oportuno decir, bueno, a ver, ¿con qué año nos podemos encontrar?
Sí.
Y puede ser un año complejo, por todo lo que mencionamos. O sea, hay, cuando uno mira lo que está pasando en el mundo, esta ibris desatada de la cual tanto hablamos el año pasado, pareciera que se sigue desatando.
Sí.
Cambio climático, las fuerzas de la inmigración, la extrema derecha, la tecnología, las economías de plataforma.
La guerra en sí misma.
Bueno, la guerra, que no parece tan descabellado pensar que termine en escenarios peores. No veo un escenario donde se diluya y donde no. Rusia podría pasar. La bola de cristal no la tiene nadie. Pero eso tiene sus correlatos, va a subir la energía, con lo cual tiene un impacto directo para nosotros, por ejemplo. También tiene otra ayuda, que suben los precios de los alimentos, hay que ver cuánto ayuda en el balance final. Ahora, también empieza a verse países en Europa que están subiendo sus presupuestos militares de una manera impresionante. Solo Polonia, por mencionar un país, gastó 15 mil millones de dólares el año pasado en equiparse, porque Polonia está decidida a no ser otra vez pisoteada como viene siendo desde la Primera Guerra en adelante, incluso desde mucho antes. Entonces, nada es gratis. Subir los presupuestos militares implica bajar los beneficios sociales.
Claro.
Eso también es caldo de cultivo para todos los populismos de derecha, de izquierda. La inmigración, que es un combustible para todos los movimientos xenófobos y sobre todo los de extrema derecha. Cuando uno mira todo esto, dice, no pareciera ser que se va a configurar un año fácil.
No.
Todo lo contrario, pareciera que estuviéramos abriendo esta bolsa con los vientos de Olo y llevándonos vaya a saber a dónde. No a Ítaca.
Y en Argentina también tenés desatados más vientos porque tenés un año electoral.
Claro, cuando si lo bajamos a la realidad local, todo el panorama externo configura un problema. Acordémonos cuando en el 2015 una situación, lo que llaman los shocks externos, la devaluación de la lira turca, sí. Y uno dice, pero ¿y qué puede afectarme? Bueno, no, la devaluación sí. De la lira turca en el año 2015 hizo que todos los mercados emergentes cambiaran de calificación. Nosotros nos vimos muy afectados, sí. El gobierno tuvo que salir a pedir fondos, la deuda más grande de la historia.
Exacto.
Y el principio del fin para un gobierno. Entonces, ¿por qué es importante entender lo que pasa en el mundo? Porque vivimos en el mundo, porque por más que nos guste pensarnos aislados y autosuficientes,
estamos en el mundo,
no somos autosuficientes. Cualquier brisa en el mundo es un huracán en Argentina.
Exacto.
Entonces, cuando uno mira todo eso, tratamos siempre de olvidarnos de la realidad local y mirar lo que está pasando en el mundo. Bueno, en este caso, en el mundo vienen mares tempestuosos, vientos fuertes, lo que podríamos decir configura un entorno desafiante.
Exactamente.
Podríamos estar frente a un mundo que es mucho más caótico que organizado y ordenado.
Sin lugar a dudas.
Si uno miraba, no sé, por ejemplo, los escenarios en el mundo posguerra, había un ordenamiento, el plan Marshall, había toda una reconstrucción, había todo un... incluso hasta la Guerra Fría constituyó un escenario de ordenamiento mundial. Bueno, hoy no está nada de todo eso.
¿Crees que hay una colonización cultural específicamente?
Sí, hay varias. De hecho, la tecnología, hay que distinguir la tecnología como herramienta del uso de la tecnología. Y dentro de ese uso de la tecnología, y esto lo podemos discutir en otros, ya lo hemos discutido varias veces, el rol, por ejemplo, de la inteligencia artificial.
Sí.
La inteligencia artificial puede configurar nuevos mundos.
Lo hablamos en uno de los mitos.
Exactamente. Puede configurar nuevos mundos, puede ser una herramienta de colonización, porque es una herramienta de poder. Es una herramienta, si es de poderes, de exclusión. Puede crear más inequidad. Por eso yo decía que la tecnología está siempre debajo de todos estos movimientos. Uno habla de cambio climático, la tecnología puede aportar lo suyo a favor o en contra.
¿Está debajo o encima?
Yo diría que está en todos. O sea, creo que en algunos casos está subordinado, en otros casos está supraordenada. Entonces, es muy difícil.
Se podría jugar con figura fondo, depende, cada caso es figura o es fondo, pero está.
Siempre está. Cuando yo hablaba de, por ejemplo, las economías de plataforma, están, el mundo está moviéndose hacia esto. No sé, hoy vemos Rappi, Amazon, cualquiera de todas estas plataformas que nos alivian, entre comillas, la vida, pero que por otro lado generan condiciones laborales adversas, generan pauperización laboral, genera desempleo al alza, genera... Y ojo, porque lo hemos hablado también un montón de veces, no quiero ser catalogado ni de tecnopesimista ni de tecnoprimista, no, nada. Lo que quiero es que veamos objetivamente los datos.
La idea es tratar de ser lo más realista.
Exactamente, y ya hay papers científicos que están mostrando... Sí. Que no se está generando la misma cantidad ni calidad de empleo de la que se está destruyendo.
Es así.
Y si no se genera ni la misma calidad ni cantidad, el salario va a la baja.
Exacto.
Entonces, es una consecuencia económica, oferta y demanda. De nuevo, si este es el contexto, si todo el mundo está yendo en esta dirección, bueno, nosotros tenemos que insertarnos en ese mundo conflictivo.
Bien. ¿Y hay una plataforma de vida también que se está creando?
Bueno, sí. Sí. Hay una vida interna y hay una vida externa. Hay una vida interna que es la que cada uno de nosotros tenemos, y hay una vida externa que es la que cada uno de nosotros mostramos. Y empiezan a estar disociadas.
Sí.
Y empieza a tener más valor la que se muestra que la que tenemos.
La digitalización de la vida.
La digitalización de la vida. Justamente el libro que traigo para recomendar va en esa línea. Qué casualidad. Pero
qué causalidad.
También, cómo es más importante ser vistos que vivir.
Exacto.
Es más importante ser bien vistos que vivir bien. Empieza a haber toda una valoración. De nuevo, la tecnología permite estas cosas. Para, a ver si lo encuentro rápido, para existir tenés que estar en ese mundo virtual.
Sí, ¿no? Es un lugar de pertenencia.
Es un lugar de pertenencia. Entonces empieza a ser una cultura.
Exactamente.
La voluntad de ser visto, reconocido y admirado. Se acabó la necesidad de construir, de crear, de inventar para tener derecho a nuestros 15 minutos de fama. Basta con mostrarse y permanecer en el encuadre frente al objetivo, a una cámara digital. La llegada de todos estos nuevos soportes no va a ser sino acelerar el fenómeno. A partir de ahora, la gente va a existir gracias al incremento exponencial de sus propias huellas, en forma de imágenes o de comentarios o de clics.
Brillante.
Cuando uno mira esto, claro, de nuevo, la tecnología es lo que está haciendo muchas cosas. La tecnología es mala, es buena, el uso que le damos es malo o bueno.
Claro, depende todo cómo se use.
Por supuesto. Entonces, de nuevo, es fácil etiquetar tecno-pesimista, tecno-optimista, tecno... No, no. Empecemos a pensar hacia dónde vamos con todo esto.
El tema es cuando hay tecnomanipulación.
Bueno, ahí empieza la cultura.
Que no es únicamente en la tecnología, ¿eh?
Bien, ahí viene, si hay una intencionalidad detrás de la tecnología, ya hay una cultura.
Ese es el punto.
Entonces, así como Foucault hablaba de los discursos del poder,
claro,
y la palabra era un instrumento de ese discurso de poder, probablemente hoy la tecnología pueda ver un instrumento de poder en un... Yo diría en una idea o en un ideario que no sabemos hacia dónde vamos.
¿Cuál es la diferencia entre los discursos del poder y los relatos del poder?
Uy, qué difícil. Los relatos suenan imaginario. Los discursos no dejan de ser imaginarios también. Lo que pasa es que se consolidan en una masificación.
Claro.
Los relatos, puede haber relatos más de nicho, relatos más de tribus, relatos más de culturas, relatos más de estas pertenencias. Pero en el fondo no sé si hay tanta diferencia. Tendríamos que pensarlo más.
Cuando un discurso es en curso, ¿no pasa a ser un relato permanente?
Bueno, y la viceversa también vale.
Si el curso del discurso.
Claro, si el relato es permanente, no se transforma en discurso.
Claro.
Y el discurso y el relato, podríamos jugar con esto horas. La pregunta también es, ¿cómo nos liberamos de esos discursos y de esos relatos?
Ese es el punto, porque somos discurso dependientes y somos relato dependientes en algunos casos, como tecnodependientes.
Bueno, lo que pasa es que si nos subyugamos al poder de una tecnología, siempre vamos a ser dependientes.
Ahí está, dependientes.
Entonces, en la dependencia...
Y pasa a ser una cultura, la cultura del relato, la cultura del discurso.
Nosotros hablábamos alguna vez de la cultura del pulgar hacia arriba, la cultura del like. Existe, claro que existe.
Obvio, más, cada vez más.
Cada vez más.
Son estos vientos que traemos hoy, me parece.
Ahora...
¿Cómo los manejamos?
¿Cómo los manejamos?
Ese es el punto.
O sea, no hay nada que nosotros podamos hacer por la guerra en Ucrania salvo solidarizarnos y tratar de que ver cómo hacer para que eso termine lo más pronto posible. Pero tiene consecuencias.
Obvio, ya están.
Las consecuencias están y van a ser más graves.
El paso del tiempo las hace más graves.
El paso del tiempo las hace más graves.
Las profundiza. Las heridas son mayores porque las pérdidas son mayores.
Hoy en Europa se está viviendo una situación muy compleja porque Europa está viviendo la guerra ahí en el patio trasero.
Está ahí.
No deja de ser el patio trasero, porque
pero
estamos
presente.
Hablando de Ucrania, pero está ahí.
Está en su hogar.
Y está en el hogar en una cosa muy permanente, que es los costos de la energía,
claro,
los costos de la calefacción en este momento en invierno.
Por eso que también las bombas, para darlo en un sentido metafórico, las bombas van a las hidroeléctricas, no porque
bueno,
sí.
también las bombas van a Chernóbil. Por eso se ha hablado de un escenario de guerra nuclear.
Exactamente.
Sucia. No se me ocurre pensar que Putin dispare una bomba nuclear sobre una ciudad. Sí que pueda seguir bombardeando Chernóbil, provocando consecuencias nucleares. Sí lo veo más factible que use guerra química o bacteriológica, porque es más difícil de probar, con consecuencias terribles, y eso sí es una caja de Pandora que no sabemos a qué termina.
Obviamente porque no va a sacar la esperanza.
No, no, al contrario, la va a enterrar.
Por eso.
Entonces, de nuevo, tratamos de ver esto y decimos, tiene impactos. Si Polonia, porque hablamos de un país como Polonia, sí, que no lo tenemos en el radar, gasta 15.000 millones de dólares en un solo año en su presupuesto armamentístico, ¿de dónde sale esa plata? Por supuesto que hubo una cuota de emisión, pero hay una cuota muy grande que es, bueno, dejó de dar los sistemas de bienestar.
Obvio.
Entonces,
Alemania.
Alemania. Lo está pasando en Inglaterra, está pasando
Francia,
toda Europa, y en particular la
Francia
Unión.
Está apagando las luces a una determinada hora.
Por supuesto. Por supuesto, yo tuve la suerte de estar en Europa ahora para Navidad y, por ejemplo, los conciertos navideños en una de las catedrales, como gran propaganda decía calefaccionado, y te morías de frío, o sea, no estaba calefaccionado.
Todo dicho.
Pero evidentemente tiene un correlato y esto tiene un impacto en la vida cotidiana de una Europa que fue o que es... Europa es como el referente cultural de nuestra modernidad.
Sí.
Europa, no nos olvidemos que tanto de Grecia, Italia, España son nuestros referentes, sí, culturales, Inglaterra mismo. Cuando todo esto empieza a tener una repercusión global,
un remolino.
Es un remolino y que no sabemos dónde termina. Entonces, por eso yo decía...
Es un remolino sin Ítaca.
Es claro, bueno, es que cuando se desatan todos los vientos, que es lo que yo trataba de asimilar esta imagen de Eolo, que dice, bueno, desolla un buey, arma un odre, en ese odre pone todos los vientos imaginables, menos el único que sirve para ir hacia Ítaca, el viento céfiro, que lo deja que sople fuerte y constante y que los va llevando. Ahora, todo eso, ¿qué correlato que tiene con Elpis, la esperanza y la caja de Pandora?
Sin lugar a dudas.
Queda todo adentro menos Elpis. Acá también queda todo dentro menos el viento céfiro, que es el que les permite llegar. La mitología es maravillosa. A
veces tendremos que encontrar el viento céfiro cada uno.
Bueno, ¿cuál es ese viento favorable? Pero el viento favorable tiene una otra cara de la moneda, que es... Solo es favorable en tanto y en cuanto me permite llegar a mi destino. Para llegar a mi destino tengo que saber a dónde voy.
Obvio, tiene que haber un propósito, si no, no hay viento céfiro.
Y para saber a dónde voy tengo que saber dónde estoy.
Exactamente.
Y de dónde estoy a dónde voy tiene que haber un mapa, una travesía. Tiene que haber un plan,
rumbo.
Un rumbo, un propósito.
Un sentido.
Entonces, el sentido. Los vientos favorables son favorables en tanto y en cuanto me permitan llegar a algún lado. Si no... Hasta el viento, puedo tener viento de navegación, es muy lindo tener viento de popa. Uno abre todas las velas y va a toda velocidad. ¿Hacia dónde? Hacia la nada misma. A Odiseo le pasó, terminó.
Quedar naufragando.
Claro, exactamente.
A nuestro propio naufragio.
Yo lo leía recién, acá lo dice, desataron el saco y se aventaron todos los vientos. Al instante los zarandeó la tempestad y los arrastró llorando hacia alta mar, lejos de la tierra patria. Justo cuando ellos estaban mirando, ya veían los fuegos de la playa de Ítaca. O sea, ya estaban ahí, estaban llegando a su tierra prometida.
Sí.
Y por una desconfianza de sus marineros, una torpeza o Odiseo que se queda dormido, o sea, todo confluye para que pase algo, se desata esta tragedia.
Como la vida misma.
Como la vida misma. Hoy cuando uno mira el mundo, digo, a ver, tengo escenario de guerra, tengo un escenario de cambio climático muy complejo, tengo un escenario de inmigración terriblemente fuerte.
Sí.
En este momento estamos batiendo todos los récords de inmigración forzada en el mundo. No es casualidad que, y acá es donde viene todo conectado con todo, que empiecen a aparecer estos movimientos xenófobos de extrema derecha. Hay una noticia que pasó muy desapercibida, pero en Alemania hubo un allanamiento,
sí,
a un rey, sí, alemán del primer imperio austrohúngaro, descendiente por supuesto, que se quería proclamar como una república independiente dentro de,
exacto,
Alemania. y allanaron cotos de caza, residencias, palacios, y encontraron una cantidad de armamentos tan grande que se quedaron sorprendidos hasta los propios servicios de inteligencia alemanes. Sí. Con lo cual uno dice, ojo, porque esto podría configurar una violencia armada viniendo del lado de la extrema derecha que pueda competir con la violencia armada de los yihadistas. De nuevo,
y el nazismo sigue habitando,
y el nazismo que sigue vigente. Están los negacionistas, están los que resignifican el nazismo. Una cosa atroz, algo de los cuales...
Pero para que todo ello exista, ya sea contra, ya sea a favor, ya sea en otra posición, en la tercera posición, está, habita.
Está. Y como bien decía, ahora no me sale el nombre, pero para que el mal triunfe, el hombre bueno no tiene que hacer nada.
Exacto.
Entonces todos nos tenemos que constituir en hombres buenos y tratar de luchar contra estas fuerzas del mal, y sin, si esto no es Satanás, esto no es
quizás es nuestro viento a favor.
Quizás sea nuestro viento a favor, no lo sé, pero
ser sí buenas se personas vientos. Claramente es nuestro viento a favor.
Sí, sí, eso sin duda. Ahora, que se están desatando vientos complejos. Se están desatando.
Ahora, la pregunta es qué es bueno y qué es malo. ¿Para cada uno cambia tanto?
Bueno, pero una guerra es malo para todo el mundo, ¿no? Hay... Me viene a la mente una frase de... Alguna vez la leímos acá.
Excepto un Hitler.
Claro. Pero quiero creer que Hitler es una anormalidad. Quiero creerlo. Lo voy a traer la semana pasada. Hay un libro de Jay Parini que sí. Es una temporada con Borges. Por supuesto no lo tengo acá el libro, así que no lo voy a poder leer de memoria, pero decía algo así como: tenemos que entrar a la guerra con un temor reverencial, porque es el más claro síntoma de fracaso.
Claro.
Fracasamos hablando, fracasamos negociando.
De todas las maneras.
Fracasamos entendiéndonos, es un fracaso cultural, es un fracaso humano.
Es un fracaso mundial.
Es un fracaso, la guerra es un fracaso. En tanto y en cuanto siga habiendo guerra, el mundo sigue fracasando.
Y mientras
sigue perdiendo
tanto
esa humanidad.
No haya fraternidad, lo tomamos como que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania.
Es que de nuevo, claro, pasa ya en nuestro patio trasero. De nuevo, esa
no,
frase.
No, el patio trasero es de la Unión Europea.
De la Unión Europea, el nuestro ni siquiera. Pero va a tener impacto.
Tiene
va
impacto.
Va a tener impacto.
Tiene impacto.
Tiene impacto o por lo económico, o por las exportaciones, que también es económico, o por las importaciones. O sea, va a tener impacto. Va a tener. O sea, olvidémonos esta cultura globalizada nuestra hoy.
Y la cultura también de la economía, porque la cultura económica maneja el mundo.
Por supuesto, pero ahí es donde no nos podemos ver como descontextualizados y como almas libres que no pertenecemos a este mundo.
Obvio, pero ¿sabes qué, Carlos? Yo lo que percibo, y esto es a nivel mundial, y la guerra también lo está demostrando, es que la cultura económica puede a la cultura educativa, a la cultura de la educación.
Es que lamentablemente una queda subyugada por
exacto.
La otra.
Esa es la palabra, subyugada.
Yo creo que en los tiempos difíciles...
Que no es lo mismo que figura fondo.
No, subyugada. No, no. Subyugada. En los tiempos difíciles, por algo yo hablaba de populismo. Hace poco salió un estudio, lo voy a traer la semana que viene, que muestra cómo en los últimos 10, 15, 20 años hubo un retroceso en todas las democracias del mundo. ¿Cómo se mide esto? ¿Cuántas democracias teníamos hace 10, 15, 20 años? ¿Cuántas tenemos ahora? ¿Cuántas autarquías había en ese momento? ¿Cuántas tenemos ahora? Y cuando vos tenés democracias, podés tener democracias débiles, fuertes, democracias falladas, o sea, hay un montón de estadios. ¿Cuántas tenías en ese momento? ¿Cuántas tenés ahora? Y el estudio está demostrando que hay un viraje muy fuerte hacia las autarquías, sí, y hacia las democracias más débiles o falladas.
Absolutamente.
Eso te está demostrando que la política está subyugando a la economía, la cual a su vez está subyugando a las culturas.
Exacto.
La subordina. Y esa subordinación no es gratis, ni es libre de toda consecuencia, todo
no,
lo contrario.
Si la policía de la moralidad pasa a ser la que no permite que tenga un velo.
Exactamente.
En realidad que me levante un velo.
Exactamente. y la policía de la cultura que te dice que tenés que escuchar, que tenés que pensar, cómo tenés que hablar, la policía de lo políticamente correcto que te dice cómo tenés que pensar, cómo tenés que expresarte, la policía...
¿De acuerdo a qué? ¿Al otro?
De acuerdo a un orden cultural.
Por eso.
Que no lo manejamos nosotros y que no cuestionamos, al cual nosotros también nos subyugamos.
No cuestionamos.
No cuestionamos.
En eso somos responsables.
Por supuesto.
Ahí estaría nuestro viento a favor.
Por supuesto.
Quizás la responsabilidad es nuestro viento a favor. Mundial, digo.
El hacernos
cargo. Sí, el hacernos responsables.
El hacernos cargo. Volvemos siempre sobre el mismo punto.
Con análisis diferentes volvemos sobre el mismo punto.
Siempre volvemos sobre lo mismo. El propósito, el hacernos cargo de las elecciones individuales.
¿El hacernos cargo de qué?
Bueno, de nuestras elecciones individuales, y que toda elección individual tiene una consecuencia.
¿Para qué?
Y que esa consecuencia, cuando uno suma un montón de decisiones individuales, tiene una decisión colectiva, que es la sociedad.
Bueno, pero ahí está también... el dar respuesta.
Bueno, nuevamente.
Para eso hay que preguntarse.
Para eso hay que preguntarse, para eso hay que cuestionar, para eso hay que pensar. A ver, ¿vivimos en un entorno donde las cosas van a ser ordenadas, sencillas, predecibles? ¿O vivimos en un mundo que va a ser más caótico que ordenado, más impredecible que predecible, más incierto que certero, más volátil? Ahora, si la respuesta es sí a todo, que creo que es sí a todo, ¿cómo nos preparamos individuos y sociedad para vivir en un mundo que puede ser caótico?
Exacto.
Bueno, nuevamente, teniendo en mente, y después voy a leer un libro, un texto de Italo Calvino, justamente que viene eso. ¿Querés que lo lea ahora?
Sí. ¿Qué es el caos para vos, Carlos?
La definición es: caos es falta de orden, pero aún en el caos hay orden.
Por eso.
Y aún en el caos hay cierta predictibilidad. El caos hace que yo no pueda decir para dónde se va a mover determinada partícula individual, pero sí puedo definir para dónde se va a mover toda una masa de aire, toda una masa de agua, toda una molécula. El caos es la vida misma.
¿El caos es la incertidumbre?
No, porque aún dentro del caos hay cierta certidumbre.
Peor es la incertidumbre al caos.
Dentro de la física hay una rama que es la física estadística, Boltzmann, que justamente medía dentro del caos, y él decía: hay ciertas variables que aún dentro del caos se mantienen certeras, por usar un término. Con lo cual, no, caos no es igual a incertidumbre.
Ahora, ¿hay más incertidumbre que caos?
Sí, eso puede ser. Eso puede ser. El caos pareciera controlado o acotado o restringido a determinadas zonas, países, situaciones. Todavía no estamos hablando de un caos generalizado. La pregunta es: ¿vamos hacia un caos generalizado o no? ¿Podría todo espiralizar en, por decir algo, una guerra mundial?
Y peor, una incertidumbre mundial.
Bueno, pero es que la incertidumbre está. Hoy las generaciones jóvenes, si hay algo que tienen claro, es esa incertidumbre, al punto tal que no quieren traer hijos al mundo por la incertidumbre. ¿Para qué voy a traer hijos a un mundo que no sé si va a estar dentro de 20, 30 años?
¿Cómo lo cambiamos? Sería el
punto. Fíjate que existe la incertidumbre, mucho más que el caos.
Más que el caos.
Entonces, quizás nuestra generación no es tan consciente de esa incertidumbre como lo son las generaciones jóvenes. Las generaciones jóvenes viven en la incertidumbre, viven la incertidumbre, la vivencian. Y yo mencionaba que en India este año, 2023, se espera que India pase a China como primera población mundial, sí. Pero también empieza la declinación de China. Ahora, dentro de todo el movimiento demográfico mundial, está pasando que las mujeres en su edad fértil cada vez tienen menos hijos.
Sí.
Entonces, lo que antes era normal tener 2, 3, 4, 5, África, 6 hijos por mujer en periodo, en su vida fértil, hoy está cayendo por debajo de 2, que es la tasa de reposición.
Así es.
Que es la tasa de reposición, lo que vos necesitas para mantener la población estable.
Así es.
Y hoy vemos, lo decíamos el otro día, hay pueblos en Europa que te regalan la casa por un euro con tal de que vas, porque el pueblo quedó deshabitado. Y eso no es un movimiento que todos los jóvenes se fueron, es que Europa está empezando a ser un continente viejo.
Exacto.
Y con poca población joven.
Así es.
Lo mismo le va a pasar a China, que va a ver caer su población mundial.
Nunca mejor dicho, que hay más lutos que nacimientos.
Tal cual, exactamente. Y no hay nacimientos. Ya empieza a haber cada vez menos nacimientos. Entonces vos tenés una población como la japonesa que está por debajo de su tasa de reposición. Tenés una población como la europea que en promedio está por debajo de la reposición. África cayó de 6 a 4. Latinoamérica cayó de 4 a 2. Entonces vos ves que es cierto, hoy somos 8.000 millones de personas en el mundo, se espera que para 2050 seamos 10.000, pero después empieza a declinar.
Ahora sí hay más incertidumbre que caos, que el caos dentro de todo integra la certidumbre. Hay más lutos y menos nacimientos, y casi no hay nacimientos. Indiscutiblemente estamos ante los vientos de hoy.
Para mí sí. Por eso yo decía, cada uno de todos estos movimientos uno los podría analizar por separado, y da para analizarlos por separado. Uno puede analizar la guerra por separado, puede analizar obviamente el cambio climático, el calentamiento global por separado, puede analizar todas las consecuencias económicas de los cambios demográficos, que van a ser enormes, las consecuencias por las el cambio climático va a traer también migraciones forzadas, lo cual a su vez va a exacerbar los problemas que ya existen hoy.
Sí.
Ahora, toda esa incertidumbre podría o no generar más violencia, y esa mayor violencia podría generar o no más caos.
Sí.
Por supuesto, ahí es donde uno dice, bueno, la bola de cristal no la tenemos, no hacemos futurología, lo único que tratamos de hacer es tratar de entender determinados dentro de esta... Volvemos al concepto este del estadístico de Boltzmann. Sí. Dentro de todo este lío,
lo que podemos hacer es no incentivarla.
No, por supuesto. Apagar Exacto. los incendios. Restaurar la Ibris. El año pasado, ¿cuántas veces hablábamos de la Ibris desatada de la guerra de Troya?
Por lo menos restaurar la Ibris en cada uno.
Volver a
porque la mundial no se puede. Orden.
Bueno, pero lo decíamos la semana pasada. ¿Qué pasa si desde lo individual cada uno empieza a restaurar su propia Ibris y eso no lleva a un movimiento?
Para mí es el único viento a favor.
Bueno, pero entonces ahí, y acá sí hay que darle el valor a las generaciones jóvenes que están yendo por esa dirección.
Sí, y están yendo por el camino de la fraternidad. Vos fíjate que los jóvenes, un amigo hoy en día es un hermano. Bueno, un hermano elegido.
Me gustaría por ahí hacer una disquisición entre amigo o amigo virtual y amigo real,
¿no? El real.
El real, sí. Lo que pasa es que es lógico, empiezan a pensar en la familia elegida por sobre la familia impuesta.
Exacto.
Empiezan a pensar sobre...
Ese juego lo hacen permanentemente los jóvenes.
Pero que tiene que ver con familias que empiezan a ser monohijos, me sale monoparentales, sí, sí. Pero también empiezan a ser de hijos únicos, que es un fenómeno que sí. Se empieza a dar en el mundo, con lo cual vos, ante la necesidad de un hermano, lo buscas en un amigo. Uh-huh. Por supuesto que el mundo tiene miles de años de historia. Sin embargo, en los últimos 200, 250, 300 años se empieza a forjar esto que llamamos la modernidad, que todavía no terminamos de entender ni qué impactos tiene ni qué consecuencias, pero seguimos acelerando su progreso.
Ahora, yo estaba pensando recientemente,
progreso entre comillas, ¿no?
Y vamos a leer lo que tenías previsto. ¿Cuánta Ibris desatada, cuántos vientos de olo, cuántos huracanes en el caso que ha tomado conocimiento público, pero que son tantos y tantos y tantos, como el de Baez Sosa, el de Fernando?
Lo hablábamos recién con Nico. El caso es aterrador por la falta de humanidad de esas 8 personas. Es la violencia desatada, es el lenguaje caducó, es la metodología, es... A mí me asusta pensar, hay medios, hay abogados, hay opinólogos que están instalando esta idea de que hay un cabecilla, no, creo que es Thompson,
sí.
Y que este cabecilla todos lo siguen. Creo que lo que tenemos que entender es que son 8 asesinos. Cada uno tuvo un rol, cada uno tuvo... Son 8 personas que perdieron su humanidad por completo, que le sacaron una vida a una persona joven, llena de proyectos, llena de futuros, que lo insultaron racialmente, que lo patearon como no se patea ni a un perro. El caso nos tiene que doler, nos tiene que doler como seres humanos. Si no nos duele como seres humanos es porque nosotros también estamos perdiendo la humanidad. Exacto. Y es otro viento que estamos desatando.
Exacto.
Si normalizamos estas cosas, Dios nos ampare, porque realmente estamos perdidos.
Clarísimo.
Clarísimo. Falta de humanidad es casi la peor cosa que podemos, en la que podemos caer.
El peor de los vientos que nos puede azotar.
El nazismo fue pérdida. Exacto. Masiva de humanidad. Entonces vos tenés...
Y está.
Estuvo, está.
Vamos a leer.
Con arte tal fue construida Andría, que cada una de sus calles corre siguiendo la órbita de un planeta, y los edificios y los lugares de la vida en común repiten el orden de las constelaciones y las posiciones de los astros más luminosos, Antares, Alferas, Capilla y las Cefeidas. El calendario de la ciudad está regulado de modo que trabajos y oficios y ceremonias se disponen en un mapa que corresponde al firmamento en esa fecha. Así, los días en la tierra y las noches en el cielo se reflejan. De manera que a través de una reglamentación minuciosa, la vida de las ciudades transcurre calma como el movimiento de los cuerpos celestes y adquiere la necesidad de los fenómenos no sometidos al arbitrio humano. A los ciudadanos de Andria, alabando sus producciones industriosas y su sosiego espiritual, me animé a declararles: comprendo bien que vosotros, que os sentís parte de un cielo inmutable, engranajes de una meticulosa relojería, os guardéis de introducir en vuestra ciudad y en vuestras costumbres el más leve cambio. Andría es la única ciudad que conozco a la cual le conviene permanecer inmóvil en el tiempo. Se miraron estupefactos. ¿Pero por qué? ¿Quién dicho eso? Y me llevaron a visitar una calle colgante abierta recientemente sobre un bosque de bambúes, un teatro de sombras en construcción en el lugar de la perrera municipal, ahora trasladada a los pabellones del antiguo lazareto, suprimido por haberse curado los últimos apestados y apenas inaugurados un puerto fluvial, una estatua de Tales, un tobogán. ¿Y estas innovaciones no turban el ritmo austral de vuestra ciudad?, pregunté. Tan perfecta es la correspondencia entre nuestra ciudad y el cielo, respondieron, que cada cambio de Andria comporta alguna novedad entre las estrellas. Los astrónomos escrutan el cielo con sus telescopios después de cada mudanza que se produce en Andria y señalan la explosión de una nova o el paso del anaranjado al amarillo en un remoto punto del firmamento, la expansión de una nebulosa, la curva de una vuelta de la espiral de la Vía Láctea. Cada cambio implica otros cambios en cadena, tanto en Andria como entre las estrellas. La ciudad y el cielo no permanecen jamás iguales. Del carácter de los habitantes de Andria merecen recordarse dos virtudes, la seguridad en sí mismos y la prudencia. Convencidos de que toda innovación en la ciudad influye en el diseño del cielo, antes de cada decisión calculan los riesgos y las ventajas para ellos y para el conjunto de la ciudad y de los mundos.
Brillante. ¿Cuál es nuestra Andria?
Y todo lo cual vino. No tenemos.
Claro.
Porque nosotros cambiamos todo sin pensar ni para qué, ni
claro,
por qué, ni qué consecuencia va a tener.
No la tenemos.
Antes de cada decisión calculan los riesgos y las ventajas para ellos y para el conjunto de la ciudad y de los mundos.
Es brillante.
Nosotros no lo hacemos.
Y la unión con el cielo.
La correspondencia.
La correspondencia.
Nosotros
la confluencia.
Esto. Cuando nosotros decimos busquemos un propósito, estamos diciendo esto.
Sí.
Es busquemos, pensemos, ¿para qué hacemos esto?
¿Cuál es la diferencia entre Ítaca y Andria?
Ítaca es el lugar deseado, es tu patria, es tu hogar, es tu... Andria es el lugar ideal.
Bien.
Es el lugar donde existe esta correspondencia entre tu ser interior y el cosmos, esta conjunción, esta híbris en su lugar.
Esta congruencia. ¿Qué hace la congruencia
ante
de vida?
Cada decisión calculan los riesgos y las ventajas para ellos y para el conjunto de la ciudad y de los mundos.
Quizás nuestra Andria está en la congruencia.
Quizás nuestra Ítaca también. Tendríamos que hacer coincidir
ambas.
Todo con todo, ¿no?
Ambas.
Hay que ver si no podemos buscar coincidir todo con todo.
Sin congruencia que hace la humanidad, no hay ni Andria ni Ítaca.
No, y sin humanidad tampoco. Por eso hay que rescatar la humanidad.
Fundamental. Vamos con más lecturas, porque hoy has traído muchísimas lecturas y nos queremos adentrar. Y si hablamos de Borges, es imposible dejarlo en este programa.
Hay un poema corto que se llama El mar,
de
Jorge Luis Borges.
Léelo.
Antes que el sueño o el terror tejiera mitologías y cosmogonías, antes que el tiempo se acuñara en días, el mar, el siempre mar, ya estaba y era. ¿Quién es el mar? ¿Quién es aquel violento y antiguo ser que roe los pilares de la tierra y es uno y muchos mares y abismo y resplandor y azar y viento? Quien lo mira, lo ve por vez primera, siempre, con el asombro de las cosas elementales, las hermosas tardes, la luna, el fuego de una hoguera. ¿Quién es el mar? ¿Quién soy? Lo sabré el día ulterior que sucede a la agonía.
¿Lo sabré el día ulterior que sucede a la agonía?
Borges, el infinito Borges. ¿Lo sabremos? Quizás también de eso se trate Andria, Ítaca, esa búsqueda.
El mar.
El mar.
Como horizonte.
El mar. Los vientos.
Exactamente.
Todo tiene que ver con todo.
Y en lugar del día anterior a la agonía, ¿no podemos buscarlo en aquella caja de Pandora, en la esperanza?
Podríamos. La esperanza es lo último que se pierde, decía el refrán.
Eso es un refrán. Y en el refrán realmente me parece como Penélope, quedarte esperando,
claro,
en una especie de que pase, que pasa el tren y no me subo nunca. Tampoco de eso se trata la vida.
No, yo tengo esa
de
interpretación de la caja de Pandora donde Elpis queda encerrada y no es
por
accesible
eso
al hombre.
Pero por eso.
Pero está ahí.
Pero está.
Está ahí.
Porque quedarte en lo último, en la agonía.
Lo que pasa es que la esperanza y el optimismo me parecen una forma también de no hacerte cargo. Me parece una forma de poner las cosas afuera.
Depende si sos responsable.
Bueno, pero ahí entonces vas a ser realista, no vas a ser optimista. Para mí la diferencia entre el pesimista y el optimista es el grado de realismo. Nada más. Es cómo mirás las cosas.
Ahora es muy distinta la esperanza al optimismo.
Bueno, es distinta, pero si yo tengo esperanza en que pase algo, también tengo que hacer que eso pase.
Exactamente,
y
ese es el punto.
Y hacer que eso pase ya implica una decisión personal, una responsabilidad personal, una decisión personal. Yo hago que pase.
También es distinta. Entonces, la esperanza a la fe.
Bien, por eso digo que la esperanza puede no existir. ¿Para qué la necesito? Si yo tengo el propósito de... No necesito la esperanza, puedo prescindir de la esperanza. Así como Pascal prescindía de Dios, yo puedo prescindir
de
la esperanza.
¿Y de qué no podés prescindir? ¿De la humanidad?
De la humanidad. Si prescindo de la humanidad, ¿qué soy? ¿Soy? ¿Qué soy?
Existo.
Existo porque me pregunto, existo porque me planteo. La pregunta es ¿qué soy? Puedo ser una inteligencia artificial que se está planteando eso, pero ya perdió la humanidad.
Existo sin humanidad.
Existo sin humanidad y eso
se puede existir sin humanidad.
Sí,
y ese quizás
sí, sí,
es el más grande de los riesgos.
Y es un riesgo, porque no sabes las consecuencias que puede traer. Volviendo a Andria, sería algo que se hace sin pensar en sus consecuencias.
Exactamente.
Y estamos haciendo mucho sin pensar en las consecuencias.
Exactamente. Vamos con otro texto.
Otro. Este no tiene mucho que ver con lo que venimos hablando. Pero no importa, es Jorge Luis Borges y podemos darnos este placer.
Este lujo.
Este lujo. Se llama Un sueño. En un desierto lugar del Irán hay una no muy alta torre de piedra sin puerta ni ventana. En la única habitación, cuyo piso es de tierra y que tiene la forma del círculo, hay una mesa de madera y un banco. En esa celda circular, un hombre que se parece a mí escribe en caracteres que no comprendo un largo poema sobre un hombre que en otra celda circular escribe un poema sobre un hombre que en otra celda circular. El proceso no tiene fin y nadie podrá leer lo que los prisioneros escriben.
¡Ay, qué brillante!
Es Borges.
¿Cuáles son nuestras celdas?
¿Cuáles son nuestras celdas?
¿Qué ¿De qué somos prisioneros?
¿De qué somos prisioneros?
No somos los...
puedo leer lo que los prisioneros escriben, pero en esa escritura hay todo un proceso infinito que se replica y que va construyendo un mundo.
Exacto, de vida.
De vida.
¿Y cuántas veces somos los propietarios de nuestras propias prisiones? ¿Cuántas veces tenemos las llaves de nuestras propias prisiones? Quizás siempre.
Quizás siempre.
Quizás siempre.
La prisión no es más que una ilusión.
Quizás siempre.
probablemente no sea más que una ilusión. El empoderarnos sea entender eso.
Excepto cuando pasa lo fáctico.
No, por supuesto. Mayamini, la policía de la moral, ahí ya trascendió todo. Acá estamos hablando en un plano poético, un plano bien borgiano, un hombre que escribe a otro, que escribe a otro, que escribe a otro, pero todos entrelazados. Ahí hay una humanidad.
Y aunque cada uno habite en su propia prisión, hay una humanidad.
Exactamente. En caracteres que no comprendo, un largo poema sobre un hombre que no trascende circular, escribe un poema sobre un hombre que no trascende circular.
Y a veces, ¿cuántas veces escribimos nosotros mismos en caracteres que no comprendemos? Porque bueno, el inicio de lo que está diciendo Borges, fíjate, repetímelo.
En un desierto lugar del Irán hay una no muy alta torre de piedra sin puerta ni ventana. En la única habitación, cuyo piso es de tierra y que tiene la forma del círculo, hay una mesa de madera y un banco.
Aguántame, sin puertas ni ventanas.
Sin puertas ni ventanas, una prisión.
Continuamos.
Piso de tierra, tiene la forma del círculo, una mesa de madera y un banco.
Ya tiene forma de
celda circular, un hombre que se parece a mí.
Un hombre que se parece a mí.
Escribe en caracteres que no comprendo, un largo poema sobre un hombre que no trascelda circular. Escribe un poema sobre un hombre que no trascelda circular.
Un hombre que se parece a mí.
Esto es bien borgiano, es bien borgiano.
Pero es brillante.
Por supuesto.
Un hombre que se parece a mí. ¿Cuántas veces nos escribimos en otros caracteres?
Caracteres que no comprendo. Bueno,
la policía.
Volvamos a Los vientos de Olo. Volvamos a la ciudad de Andria, volvamos a todo lo que estuvimos hablando, volvamos a Ítaca, volvamos a todo eso y preguntémonos, cuando hacemos cosas que no sabemos, en Andria piensan cada consecuencia para su mundo y para la ciudad. Cuando hacemos algo que no sabemos esa consecuencia, ¿entendemos los caracteres en los cuales estamos escribiendo? Probablemente no.
No. Y ahí están las plataformas, y ahí está lo digital,
y ahí está la imagen, y ahí está la falta de humanidad, la guerra,
todo.
En caracteres que no comprendemos.
Estamos escribiendo
en caracteres que no comprendemos.
Ese es el punto.
Una construcción, estamos armando una construcción que no sabemos hacia dónde va.
Exacto.
No sabemos si va a Ítaca o si va hacia otro lado. No sabemos si es con el viento favorable o con vientos desfavorables. No lo sabemos porque no reflexionamos.
Exactamente.
No nos detenemos a pensarlo.
En donde la cultura de la economía subyace a la cultura de la educación y queda subyugada en ella.
Y la cultura de la educación desaparece.
Exacto.
¿Hay cultura de educación?
Hay.
Bien. ¿Tiene un propósito?
No.
O si tiene un propósito, es un propósito que no comprendemos.
Exacto.
Y entonces también, llegado el caso, es lo mismo.
Estamos escribiendo en otros caracteres
que no comprendemos.
Y nos despedimos. Nos fuimos un tiempito en relación a lo que correspondía, por también una cuestión que habíamos iniciado un poco demorados. Ha sido un placer, un lujo, como siempre, Carlos Belloni. Qué encanto tener los días sábados a partir de las 15 para reflexionar. Para reflexionar en cuál es nuestra Andria, cuál es nuestra Ítaca, cuáles son nuestros vientos, cuáles son los vientos de Olo y hacia dónde podemos construir vientos a favor, en definitiva. Y también, cuál es nuestra mar. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 15 con mucho, pero mucho más, Carlos Belloni. La cultura...
como trinchera.
Chau, gracias, los amamos.